Desde Gran Canaria, para el resto del mundo, Onda Guanche, Radio Digital.
Aquí comienza la hora de la verdad. Toda la actualidad de Tele Gran Canaria contada desde una óptica plural, independiente y participativa. Todos los martes y jueves, de 1 a 2 de la tarde, en Onda Guanche Radio, con Florentino López Castro. La hora de la verdad.
Señoras, señores, saludos cordiales, muy buenas tardes, bienvenidos a la sintonía de Onda Guanche Radio Digital, bienvenidos a una nueva edición de la hora de la verdad. Un saludo de Florentino López, martes 5 de mayo de 2026. La letra pequeña del plan general de Telde. El ayuntamiento anuncia que ha salvado 2 décadas de trabajo al acogerse a la nueva ley de evaluación ambiental. Efectivamente, si no se impulsa este trámite de evaluación ambiental estratégica ahora, el documento entero corría el riesgo de caducar definitivamente, obligando al municipio a empezar de cero otra vez. Esta es una maniobra de reanimación cardiopulmonar para un plan que estaba en coma. Entramos en año preelectoral y se vende como un futuro desbloqueado. Pero no nos engañemos ni dejemos que nos engañen. Lo que se ha aprobado es solo continuar el procedimiento, no es la aprobación del plan general, sino el permiso para seguir tramitándolo. Tras 23 años se celebra que el paciente no ha muerto, pero sigue lejos de recibir el alta. A pesar del optimismo del anuncio, la realidad para muchos vecinos de Telde con viviendas en suelo rústico o fuera de ordenación no ha cambiado con este pleno. La reactivación del plan general no anula las sentencias firmes de derribo ni las causas judiciales abiertas. De hecho, ya advierten que aquellas edificaciones con resolución judicial deberán devolver el suelo a su estado original. Llanos de Madrid o Lomocatela, entre otros. Asentamientos que ya han vivido la experiencia de la promesa electoral incumplida. La historia se repite, el mismo patrón con la mentira por delante. Aquí reside el peligro. Presentar este avance administrativo como la solución definitiva a los problemas de vivienda ilegal es, en muchos casos, una verdad a medias. Se genera esperanza de regulación en zonas donde la ley ambiental o las sentencias judiciales sigue siendo un obstáculo insalvable. Que la aprobación haya sido anunciada en la prensa por el alcalde y su concejal antes de pasar por el pleno y se ha hecho por vía de urgencia refuerza la teoría de la moneda de cambio. Permite llegar a la campaña de 2027 diciendo: nosotros fuimos quienes después de 20 años logramos el hito del plan general. O lo que es lo mismo, volver a engañar a los ciudadanos de Telde, particularmente a los que están fuera de ordenación. No es ni será la primera vez que el alcalde y su partido, Siuca versus Primero Canarias, vuelva a prometer y mentir a los mismos vecinos. Cierto es que se encuentra en una encrucijada donde el interés económico de bloquear suelo para inversión y obra pública y el interés electoral de respuesta a la presión de los asentamientos rurales se mezclan en un solo trámite. El desbloqueo es un acierto si lo miramos desde la supervivencia administrativa. Peor sería perder 23 años de trabajo, pero es una contradicción flagrante si se vende como la solución a las viviendas en suelo rústico. La realidad es que el plan general que viene difícilmente podrá saltarse las leyes de protección del suelo canario, y mucho menos las decisiones judiciales o las actuaciones policiales. Lo que el pleno aprobó es un escudo jurídico para el ayuntamiento, pero no necesariamente una solución para el vecino. Se ha salvado el papel, pero la realidad del suelo sigue esperando. ¿Es un avance? Sí. ¿Es el final de las promesas incumplidas? Todo indica que es solo un nuevo capítulo. La letra pequeña del plan general de Telde.
La hora de la verdad, con Florentino López Castro.
Vamos a quedarnos a continuación con Nieves García, la mujer medicina. Desde la hora de la verdad, volvemos a escuchar a este espacio radiofónico de visión, propósito de vida de Nieves García, la mujer medicina. Nos invita en esta ocasión a mirar el miedo desde otro lugar, no como un obstáculo definitivo, sino como una señal de crecimiento. Recuerda, no tienes que eliminar el miedo, solo tienes que dejar de obedecerlo.
espacio. Gracias por este espacio. Hay algo que cada vez más personas empiezan a sentir, aunque muchas no saben ponerle nombre. Y es la sensación de estar bloqueadas, cansadas emocionalmente, o repitiendo situaciones en su vida sin entender por qué. Muchas veces pensamos que todo es mental o emocional, pero hay una parte muy importante que no se ve, y es la parte energética. A lo largo de nuestras vidas vamos acumulando experiencias, emociones no resueltas, relaciones que nos han impactado. Todo eso deja una huella, no solo en la mente, sino también en nuestro cuerpo energético. ¿Qué ocurre? Que llega un momento en el que esa acumulación empieza a manifestarse. Por ejemplo, muchas personas sienten un cansancio constante sin motivo claro, relaciones que se repiten una y otra vez, bloqueos que no consiguen superar, cambios de ánimo repentinos, sensación de pesadez, insomnio, dolores de cabeza, mala digestión, incluso la sensación de no estar bien consigo mismas, o notar que algo no encaja, aunque no sepan explicar el qué. Y aquí es donde entra la limpieza energética. Una limpieza energética no es algo esotérico o lejano, es un proceso de liberación. Es poder soltar lo que has ido acumulando, lo que no te corresponde, lo que te está afectando, aunque no seas consciente. Porque muchas veces no solo cargamos lo nuestro, también cargamos lo de otras personas, situaciones o energías que se han ido quedando en nosotros. Cuando haces ese trabajo, algo cambia. Empiezas a sentir más claridad, más ligereza, más conexión contigo, y muchas cosas que estaban bloqueadas empiezan a moverse. Pero lo más importante es que empiezas a entender desde otro lugar, y no desde el juicio, sino desde la comprensión profunda. Y ahí es donde realmente empieza el proceso de transformación. Si mientras escuchas esto has sentido que algo de lo que he dicho resuena contigo, probablemente no es casualidad. Si sientes que estás en un momento de bloqueo, de cambio o de despertar y necesitas acompañamiento, puedes ponerte en contacto conmigo. Estoy en redes como Nieves García Mujer Medicina, y también puedes encontrarme a través de mi página web www.nievesgarcia.es, en mi WhatsApp 627-906-714. Estaré encantada de acompañarte en tu proceso.
La Hora de la Verdad con Florentino López Castro.
Vamos a entrar en materia política, vamos a quedarnos con el resumen que hace el líder de la oposición, el portavoz del Partido Socialista, Alejandro Ramos Guerra, sobre lo que ha sido en el pleno correspondiente al mes de abril. Este es su resumen.
Me paso por aquí para contarte lo que ha sucedido en el pleno ordinario del mes de abril. Lo primero, indicar que lo que hemos trasladado es que a los vecinos y vecinas de casas con orden de derribo y sobre todo con problemas urbanísticos, no hay que darle la espalda. Hemos dicho claramente que no se pueden generar expectativas por parte de este gobierno, ni tan siquiera prometerles algo que no van a ser capaces de cumplir. Por eso hemos aprobado hoy una memoria ambiental para que siga el camino del plan general, pero que nada será suficiente para solventar la situación que ellos tienen actualmente. Este trámite es un trámite muy sencillo, de obligado cumplimiento, pero hemos criticado que con las redes sociales haya generado una falsa expectativa a los ciudadanos, generando unas cuestiones que paso a detallarles para que vean que nada se va a cumplir con lo que han dicho las propias redes oficiales.
Si en las propias publicaciones del ayuntamiento te dicen que este avance impacta directamente a la ciudadanía, propietarios, barrios sin ordenar y familias que llevan años esperando sin soluciones, podrán ver por fin claridad en sus proyectos, o que se van a desbloquear situaciones urbanísticas, o que Telde desbloquea su futuro urbanístico, creo que hay que ser consecuente con lo que se publica, lo que hoy se va a aprobar o que se va a avanzar.
Por otro lado, el compromiso que adquirí con los vecinos y vecinas de Ojo de Garza lo he trasladado hoy al Pleno, siendo un ruego para que inste a mejorar el barrio y sobre todo la plaza de Ojo de Garza. Además, mi compromiso también con los vecinos y vecinas de Camino Juan en Inglés para hacer y sobre todo reivindicar las mejoras de su barrio, la situación de sus carreteras y la situación en la que se encuentra dicha zona. Hemos pedido que las empresas que están actuando en el Paco Artiles pidan licencia urbanística para obras menores y mayores, como como cualquier empresa en Celtic. No se puede hacer una excepción a esas empresas que están actuando dentro de una instalación municipal para que ninguna de ellas pida ningún tipo de licencia. Hemos también instado a que nos digan sobre un artículo de opinión que creó y firmó un asesor del gobierno qué subvenciones se pueden perder, qué obras se van a paralizar y cuáles serán incapaces de ser ejecutadas en este mandato. Lo que no podemos permitir es que nos mientan a la cara diciendo que todo va bien cuando hay muchísimas obras y subvenciones que se están devolviendo por la puerta de atrás. Por último, quería destacar y sobre todo agradecer el apoyo en redes y ese aliento que muchos vecinos y vecinas hacen para que acudamos a su barrio. Por eso mi compromiso en esas visitas que hemos hecho durante esta semana la hemos trasladado al pleno de hoy.
Bien, pues vamos a hablar con a nuestro querido compañero, periodista de raza, colaborador eterno de esta casa, Manuel Ramón Santana Pérez, con ese tiempo que en la hora de la verdad no hablamos. Sí, en el digital tenemos su presencia de forma habitual y constante, pero no en la hora de la verdad. Para pulsar su opinión, sí, con alguna que otra entrevista que siempre nos ofrece vocacionalmente Manuel Ramón. ¿Qué tal, Manolo? Saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Saludo a la audiencia y es un inmenso placer y honor para mí volver a Onda Guanche Digital. Solamente quiero hacerte una corrección. Yo no soy periodista.
No eres periodista. ¿Y eso desde cuándo, Manolo, que llevas 45, 50 años ejerciendo la profesión? No tienes el título de periodista, querrás decir, pero la profesión la ejerce desde hace 45, 50 años, ¿no? Tú tienes la titulación de profesor, ¿no? Corrígeme si me equivoco. Tú eres profesor, tienes la titulación, el grado de profesor, pero, hombre, vocacionalmente, profesionalmente, has desempeñado tareas de información, comunicación y periodismo durante toda tu vida, ¿no? No creo que te lo vaya a descubrir yo a estas alturas.
No, pero no, simplemente quiero dejar claro que es que yo nunca he dicho que soy periodista y tampoco me gustan que me diga que soy periodista. Me gusta mucho la enfermería, soy un enfermero frustrado. Y tampoco me gustaría que me llamaran enfermero. Yo soy un comunicador.
Profesor y comunicador, Manuel Ramón Santana Pérez. Bueno, Manolo, a ver, alégrame un poco en la perspectiva de futuro. Vamos a hablar de nuestro querido Telde, eterno, ¿no? Alégranos un poco la perspectiva de futuro a un año de las elecciones municipales. Dime que todo va miel sobre hojuelas, que este gobierno ha traído el cambio, que la ciudadanía está ilusionada, que los servicios básicos funcionan perfectamente, que la policía local es armonía, que no se dilapida dinero público a través de Gestel, que todos los medios de comunicación reciben dinero institucional a partes iguales. Cuéntame que el plan general está terminado y que no es un nuevo timo que se anunció en el último pleno municipal. Cuéntame alguna de esas cosas, Manolo. Dime que no estamos en el año 93, que estamos en el 2026.
¿Tú quieres que ponga que ponga la moviola? Yo la mayor ilusión que tengo en este momento es que solamente queda un año de gobierno el director. Uh-huh. Esa es la mayor satisfacción que puedo tener como ciudadano, es que queda solamente un año de gobierno de laboratorio.
Oye, defíneme tú que conocías bien, digo conocía porque me imagino que el de ahora no se conoce ni él mismo, ¿no? No se reconoce ni él mismo en el espejo, ¿no? Pero bueno, conocía bien a Juan Antonio Peña de la oposición. No sé, ¿cómo defines estos tres años de gobierno, si se puede llamar de alguna manera, de Juan Antonio Peña y su banda, que administrativamente y en servicios básicos y elementales es un caos total y absoluto, pero parece, ¿no? Porque luego la realidad puede ser otra. Que en la calle sí goza de popularidad y cariño entre la ciudadanía o gran parte de ella. ¿Cómo defines tú estos tres años?
Estos tres años lo defino como una gran decepción para la ciudadanía, porque el cambio que esperábamos los ciudadanos ha venido a ser un recambio recauchutado. Pero me quedo con la satisfacción de que hemos podido descubrir que hay un concejal que supera en la historia política al que fuera otrora, que creo que tú también lo conociste, Carmelo Martín Calixto, o como concejal de festejo.
Claro.
Creo que Juan Antonio Peña ha sido y pasará a la historia, por lo menos hasta este año, y seguramente que hasta el año que viene, que se acaba el mandato, como el mejor concejal de festejo de la historia de Telde.
Sin duda alguna coincidimos plenamente, ¿no? El peor alcalde, el mejor concejal de festejo. Oye, ¿y eso de que este gobierno del cambio, de la renovación, de la ilusión, de la verdad por delante, esté sustentado y apoyado por nada más y nada menos que dos concejales tránsfugas, Janoa Sencaume y Juan Pablo Rodríguez, esto cómo se traduce en la jerga social?
Bueno, primero tengo que hacerte una corrección, que tienes perfectamente derecho a discreparla conmigo. Tú solamente cuentas a dos tránsfugas.
Sí.
Yo creo que hay unos cuantos más, ¿eh?
Venga, sitúame a ver y podemos entrar en razón.
Por ejemplo, Juan Pablo, el concejal que quiera, no es un concejal tránsfuga.
Juan Pablo Rodríguez es más por Telde.
Ahora es menos por Telde.
Sí, es el que te estoy nombrando, Janoa Sencama y Juan Pablo Rodríguez, dos concejales tránsfugas.
Vale, Héctor Suárez
está en el grupo de los no adscritos.
Los grupos de los adscritos son los que...
Y está fuera del gobierno.
Son los que la ley canaria contra el transfugismo califica como tránsfuga.
Está fuera del grupo de gobierno.
Sí, y fuera también del grupo político con el que se opuso a las elecciones. Independientemente de que yo sea un gran amigo de Héctor Suárez, como lo soy de Juan Antonio Peña, yo no puedo dejar de ocultar que ha pasado a ser tránsfuga, seguramente que contra su voluntad. Pero también hay que sumar a estos dos tránsfugas que tú comentabas, es mi perspectiva, no tiene por qué coincidir tú conmigo, es mi forma de analizar la situación. Desde mi punto de vista y según la ley canaria contra el transfugismo, Héctor Suárez, Pilar Mesa y Juan Martel también son tránsfugas.
Entonces, según esas cuentas, tenemos 5 en el consistorio, en la corporación, por decirlo de alguna manera, pero en el grupo de gobierno tendríamos 3, ¿no? Tendríamos a Janoa, tendríamos a Juan Pablo Rodríguez y a Juan Martel, ¿correcto?
Bueno, yo te doy mi opinión. Mi opinión no es para sentar cátedra ni es un dogma de fe. Es una opinión personal. Es una opinión personal que puedes tú compartir o no, y que yo siempre voy a respetar tu opinión, como Ajá. espero que tú respetes la mía.
Por supuesto, Manolo, claro que sí. Pero hablando del gobierno, ¿cómo se vende en la calle eso, ¿no? Que tengamos un gobierno sustentado, en este caso, y según los números que tú haces, por 3 concejales tránsfugas. Juan Martel...
Hablamos no, 5.
Pero hablamos del gobierno, Manolo. El grupo de gobierno es una cosa y la oposición es otra. En la
sí,
oposición...
pero para mí lo que cuenta son los 27, más bien 26 estatuas de sal que se sientan en el salón de pleno. Para mí es un todo. O sea, yo no puedo diferenciar entre gobierno y oposición... cuando hablamos de transfugismo, o sea, me da lo mismo que el tránsfuga sea del gobierno o que el tránsfuga sea de la oposición. Me parece que el ejercicio de transfugismo es un acto de traición al electorado, y lo que me preocupa, fíjate, Floro, lo que me preocupa no es que Telde tenga 5 tránsfugas. Lo que me preocupa es que esta situación genere un alto índice de abstención en las próximas elecciones, y que la gente piense que todos son iguales, y que cuando el domingo del año que viene que toque votar, se lo piense mucho si realmente merece la pena perder 2 horas de su tiempo, de su ocio, de su espacio de descanso. para que luego ocurra lo que ha ocurrido estos últimos 4 años.
Bueno, pues una pregunta lleva a otra inmediatamente, ¿no? Veo que el gobierno entendemos que es un caos y una decepción. Dime algo de la labor de la oposición y de los principales partidos, ¿no? Llamados a fiscalizar y a exigir una gestión de gobierno digna, ¿no? El Partido Socialista, 5 concejales, Nueva Canarias, 4, pero que ha estado gobernando con mayor número de concejales a lo largo de la historia, ahora relegado a la oposición con 4 concejales. ¿Qué te parece la labor que están realizando en la oposición? ¿Con esto da para exigir y fiscalizar o es una oposición apoltronada y acomodada?
Bueno, yo te respondo la pregunta, pero antes quiero destocarme con el mejor concejal que ha tenido la oposición en el Ayuntamiento de Telde, que sin duda ninguna ha sido Héctor León, porque ha hecho lo que tenía que hacer el resto de los concejales de la oposición, dimitir. Y ese gesto de dignidad de Héctor León, que me evoca la figura de su padre Juan León, apoderado del Banco Bilbao y gran amigo mío, para mí ha sido el mejor concejal de la oposición, Héctor León. Y a continuación te diré que la oposición, nada nuevo, no estaban muertos, estaban de parranda, han aparecido 3 años después. Parece que las elecciones fueron el mes pasado. No hace 3 años, como es el caso real. Llevan los portavoces de los grupos políticos de la oposición, llevan cobrando 35.000 brazos al año durante estos últimos 3 años, y han estado apagados y fuera de cobertura. Y como siempre, no es nada nuevo. Bueno, sí, hay algo nuevo. En los últimos mandatos aparecían a los 6 meses. Ahora, después de las redes sociales, Canarias Informativa y Onda Guanche, que le han sacado los colores, y Esmeralda Cabrera, que la concejal de Bosque lleva trabajando desde minuto uno, ha adelantado el proceso, y ya antes aparecía 6 meses antes la oposición. Ahora ha aparecido un año antes. Para este viaje no hacía falta alforja, Florentino.
Bueno, Manolo, por último, me gustaría que valoraras la primicia informativa que avanzamos en el digital de Onda Guanche, y es la segura presencia del partido de implantación insular que lanza Onalia Bueno, alcaldesa de Mogán, y que tendrá presencia en varios municipios de la isla. En el sureste está garantizado que lo haga en Santa Lucía de Tirajana, y lo va a hacer en Telde. Veremos si también en Las Palmas de Gran Canaria, en algún que otro municipio más, tal vez Ingenio, con la marca de Bueno, Onalia Bueno, pues depende del municipio. Bueno, Santa Lucía de Tirajana, Bueno para Telde. ¿Qué te parece, Manolo, la presencia de esta formación política en el ámbito local de Telde?
Pues me parece estupendo, porque yo no conozco a esta señora. Sé que está haciendo un trabajo extraordinario en Mogán, y que Mogán la ha premiado dándole una mayoría, creo que absoluta, en su municipio.
Sí.
Lo que quiere decir que es una excelente gestora y que se ha reunido de un buen equipo de trabajo, y por eso ha sido premiada por los ciudadanos de Mogán. Y el que una señora con esa capacidad de trabajo, con ese bagaje, yo conocí al padre, a Guillermo. Y tú sabes que yo fui durante 4 años jefe de prensa de Mogán y asesor del alcalde Antonio Santana Flores.
Correcto, sí.
Yo conocí a la hermana de Onalia, y por supuesto a Paco González. Pero todo el que venga a aportar y en el caso de Onalia, bueno, es como diría Ángel Pérez Nilsson de Ojuela, una señora que tiene mucha experiencia política y que si se presenta en Telde como se presenta en otros municipios es para aportar su experiencia, aportar su conocimiento, pues bienvenida.
Pues Manolo, muchísimas gracias como siempre por participar con nosotros en La Hora de la Verdad. Seguimos escuchándonos en la próxima ocasión. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Toda la información de Telde Gran Canaria en La Hora de la Verdad.
Canarias Informativa, tu diario digital.
OndaGuanche.com. Toda la información destacada de Gran Canaria la encontrarás en este diario digital. Veracidad, rigor, independencia, pluralidad. OndaGuanche.com. Toda la información a un clic de ratón. OndaGuanche.com. El único diario de Canarias con noticias actualizadas y emisión digital en directo 24 horas al día. OndaGuanche.com. Un clásico de internet. Visítanos www.ondaguanche.com.
La Hora de la Verdad, con Florentino López Castro.
Bien, pues vamos a quedarnos con unos minutos del pregón de las fiestas del Calero 2026, desarrollado por Baudilia Suárez Hernández, vecina de este entrañable barrio teldense que ahora mismo está en fiestas.
Bienvenido esta noche, vecinas, vecinos, autoridades presentes, miembros de la Comisión de Fiesta, párrocos, amigos y amigas. Me llamo Baudilia Suárez Hernández, aunque los que están aquí, muchos ya me conocen. Nací un día muy especial, un día de recuerdos, un día de memoria, un día de tener presente a los que no están. Todos siempre llevamos muy adentro a las personas que han pasado por nuestras vidas. Y ahora me gustaría dar paso a Fernando porque quiero recordar a los que no están. Todos tenemos algo en nuestra cabeza de alguien que nos ha dejado este año, el año pasado. Yo quiero valorar mucho la fuerza de Lourdes, por su sobrino que hace un año estaba acompañándonos. Quiero acompañar mucho a todos los que están aquí, a Antonio Ravelo, a Ñoño. Quiero acompañarlos tanto a todos que me hace un poco imposible emocionarme y no nombrarlos. Antonio Ravelo, a mi padre y cada uno de nuestras mentes ahora van a estar en nuestra mente un segundo, porque para mí la misma canción de Aleluya o Fernando al saxo siempre me ha llevado como de manos a los que están arriba. Siempre me ha emocionado. Siempre han hecho de mí esa canción como algo muy importante. Para mi padre también. Pero quiero que todo el mundo tenga, porque no estoy al tanto de todo, que también quiero estar al tanto de Margarita, que hoy no nos acompaña, pero que siempre ha estado al lado de nosotros, que está viviendo el duelo por su hijo. Y Miguel, que hacía los bocadillos, que ha estado en todos los partidos, que todo el mundo ha ayudado, que nunca se ha olvidado de nosotros. Y están pasando un duelo muy duro, por eso están aquí. Pero nosotros, con la fuerza y la voluntad que tenemos, vamos a cantarle un aleluya a todos los que no están. Y los tendremos en la mente, y va a ser muy especial, porque de aquí vamos a salir más llenos de lo que hemos llegado, de amor. No solo de política, de fiestas y de luces, sino de amor. Porque cuanto más nos queramos, cuanto más nos ayudamos y nos ayudemos, mejor y más fácil se nos hará la vida. Porque mis vecinos son muy especiales. Nací en El Calero. Y ahora le doy paso a Fernando con su maravilloso saxo. Gracias, Fernando.
Thank you.
música la entiende todo el mundo, llega al corazón, es el mejor idioma del mundo porque siempre nos emociona muchas cosas. Bueno, también, mira, hay mucha gente, como mi amiga Pili Pulido, que hoy no está y para mí es muy importante, es el primer año que prácticamente hay un montón de gente que yo quiero tenerla presente, que no quiero olvidarme de ellas, que este es mi pregón. Mi pregón es estar siempre donde están mis amigos, donde están mis personas queridas. Tanto aquí como en Tufia, porque fue una ida y una venida, que además todos los que están aquí ayudaron a mi padre, que es inolvidable. Gracias, gracias. Por eso quiero que este momento sea el momento que tengamos presentes a todas las personas que ya no están, y lo haremos a través. Esto ya lo hice y ahora pasó aquí porque mi hermano la sesión decía, concéntrate, concéntrate. Bueno, sin la ayuda de Nacho o Javier nunca me saldrían tan bien las cosas, también lo tengo que decir. Bueno, y bueno, naciendo en ese día de los difuntos, y quizás por eso, porque aquí nací en un día de recuerdo, llevo siempre muy dentro a todas las personas que han pasado por mi vida. Personas que ya no están, pero que siguen aquí, en nuestras calles, en nuestras conversaciones y sobre todo en nuestro corazón. Hoy tengo el honor de dar el pregón de nuestras fiestas, la fiesta de Nuestra Señora de la Virgen de Fátima, de las fiestas del Calero. Y hablar de las fiestas, de esta fiesta, es hablar de nosotros, es hablar de nuestras raíces, de nuestras familias, de nuestras vivencias. Porque estas fiestas no son solo música, ni luces, ni encuentros, son historia, son sentimientos, son vida. Hoy quiero comenzar con devoción, con alegría. Mi padre, el hombre más grande e importante de mi vida, o sea, no hay más, el más importante. Un hombre que no necesitaba palabras para enseñar, un hombre que enseñaba con hechos, con trabajo, con sacrificio, con amor del bueno, del que no pide nada a cambio. Yo recuerdo perfectamente aquellos viajes. Mi padre en un camión, mi madre y 5 hijos detrás en un cantitano de 10 ruedas, como decía mi padre. Darencilia Mayor, que le hacía todos los gustos a mi padre, en lo que hiciera falta, era el coche de mi padre, tenía una cama el camión. Y claro, cuando empezamos a ir a Tufia, mi hermano Javi no estaba nacido, y Mariola tampoco. Empezamos en la cueva de Pepito de la José, que mi padre se iba a echar un pisco de ron con sus amigos. El padrino de Mariola es de Casas Nuevas, el mío es Paquito el del Bar de las Chuletas. ¿Por qué me llamo Baudilia? Porque la mujer de Paquito se llamaba Baudilia. Digo, pero bueno, es que mi nombre no me lo puso ni mi madre ni mi padre, me lo puso la gente de Cabello. Me llamo como mi madrina. Baudilia es San Baudilio. Me costó un poco encontrarlo, pero mi madrina Baudilia, todo el mundo la conoce y es muy intelectual. Dio catequesis, es una persona que siempre ha intentado estar al día, aunque hoy no está aquí porque tiene ya mucha edad. Pero realmente, todos los amigos de mi padre, el abuelo de Steve, Paquito ese, el del bar, el otro, pues querían ponerme el nombre, ellos. Me llamo Baudilia, San Baudilio, pero estoy muy orgullosa de mi nombre, porque salió del Calero. La verdad que esto no lo tenía escrito, pero viéndolo a ustedes es que me inspiro de una manera que yo no sé si debería de ser auxiliar clínico o habladora. Bueno, pues de los 5 hijos detrás, rumbo a Tufia. Pequeña sonrisa. No sé cómo cabíamos, pero cabíamos. Y allí íbamos con ilusión, con lo que teníamos, pero felices. Así fuimos creciendo, así, y luego los domingos de vuelta al calero. Lo más bonito que me pasaba es que cuando iba al calero es que no entiendo cómo mi padre llevaba la cabra para que mi madre no tiene de comer y la botella en la antufia y en el calero. Yo decía, pero ahora pienso, ¿y cómo mi padre subía la cabra y la llevaba a la misma vez? Porque la cabra iba a Patufia y venía a Patufia. Mi madre dice, en la cabra se sabe el camino, Sene. Y entonces, pues nada, la tenía ahí donde está Felita, que no había en casa, que todo eso era tal. Y también recuerdo que un día vine a los cochitos y me dice mi madre, ¿tú estuviste con los otros cochitos ayer? Digo yo, ay, pues sí. Dice, ¿y la cabra saben que es mía? Digo, ay, pues puede ser, mamá. Dice, ¿por qué no? Ya la ordeñaron. O sea, los de los cochitos. Que hoy va desayuno, ¿eh? Y así, rumbo a Dufia, rumbo al calero. Y allí vamos con mucha ilusión.
La Hora de la Verdad, con Florentino López Castro.
Pues vamos a encarar a recta final del espacio radiofónico de este martes. Lo hacemos con nuestra colaboradora habitual, la directora de Canarias Informativa, Maribel Castro Melián. Maribel, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Florentino. Como siempre, hago extensivo este saludo para todos los oyentes de Onda Guanche.
Bueno, el plan general con el que iniciábamos el espacio radiofónico de hoy, de nuevo la zanahoria delante del burro en el ayuntamiento de Telde, vendiendo gato por liebre, ¿no? Dando a entender que es el punto y final de este plan general que lleva en el cajón 23 años y realmente lo que es simplemente es un documento para que no se quede en vía muerta, pero ni mucho menos significa que tenga cristalización inmediata, ¿no?
Efectivamente, Flor, está claro que estamos en un año ya preelectoral. Hemos entrado, de hecho, en un año preelectoral. Y todo vale incluso, como bien decías tú, el burro y la zanahoria, ¿no? Lógicamente, un plan que es del 2002, a estas alturas de la película, 24 años después, pues es un plan obsoleto que en su mayoría pues no va a ser aprovechable. Pero claro, Juan Antonio Peña, el alcalde de Telde, tiene que sacar algo pues para que no quede tan evidenciada la parálisis que ha habido durante estos tres años anteriores en la Concejalía de Urbanismo. Curiosamente, un concejal que no ha dado palo al agua, y así se lo dijo en el último pleno ordinario Héctor Suárez, le dijo la parálisis flagrante que tiene la Concejalía de Urbanismo, que en tres años ha aprobado 79 licencias de obra mayor, y ya decía él que en el mismo plazo, en el mandato anterior, en el tiempo en el que él fue alcalde, pues se habían concedido 250, como se verá, la diferencia es abismal. Es cierto que este chico, pues bueno, yo es que creo que no tiene la preparación adecuada, por muy abogado que sea, porque abogados hay de 40.000 etiologías, y sobre todo, lo primero es tener ganas de trabajar, que no parece que sea lo de él. Lo de él ahora mismo es la preocupación de saber si qué puesto va a llevar en las listas de las próximas elecciones. La verdad que me sorprende muchísimo eso, cuando si fuese un buen abogado no estaría penando por las esquinas por llevar un puesto en un ayuntamiento. Pero bueno, no se ha precisamente evidenciado su trabajo al frente de la Concejalía de Urbanismo, que siempre digo, es la columna vertebral de un ayuntamiento, y que esta ciudad de Telde, Floro, está perdiendo cientos de millones, por no decir miles de millones, por no pues dar cauce pues a que la ciudad se expanda, a que la ciudad se compacte y tenga pues todo lo que da un plan general, y sobre todo la idea de una ciudad moderna y no anclada en el tiempo.
Bueno, hay algo parecido también con los aparcamientos, ¿no? Desde que empezó el mandato se están anunciando permanentemente aperturas, reaperturas, modernización de diferentes espacios habilitados como aparcamientos en Telde, pero la realidad es que siguen todos absolutamente cerrados y tampoco hay en el horizonte a corto plazo visos de inauguración, ¿no?
Este gobierno, vamos a llamarle gobierno, sí. Este pacto un pacto desde que se firmó de infieles, de gente que no ha respetado lo que se firmó el día del pacto, porque yo entiendo que un pacto entre caballeros es para respetarlo hasta el final del mandato. No ha sido el caso de Juan Antonio Peña, que empezó pues cargándose a Héctor Suárez de una forma vil, y ha terminado pues al final apuntalado por dos tránsulos. Este gobierno, Floro, como te decía, pues se ha convertido en el gobierno de la foto, del postureo, del bombo y platillo y del poco hacer. Han vendido no sé cuántas veces la puesta en marcha del aparcamiento de San Gregorio, del aparcamiento subterráneo, que está debajo del popularmente llamado Mamotreto, porque saben de los problemas enormes, y yo vivo en esta zona, que tiene Telde de aparcamiento, sobre todo en la zona comercial abierta. El aparcamiento de San Juan, que está justo en la trasera de la Basílica de San Juan, paralizado. El del parking Arnao, bueno, ya está la traca ya. No sé cuántas veces lo han puesto en marcha, pero es que el año pasado, precisamente por esta época, también decían que era inminente su puesta en marcha. Y lo más gracioso es que ahora la concejala de Desarrollo Local, Naira Navarro, dice que no puede dar una fecha exacta, pero que será en verano, no especifica si de este año o del próximo. En fin, que todo, como te digo, Floro, vendiendo agua, fuego fatuo, cosas que no son tangibles porque no hay gestión. Y no hay gestión simplemente porque hay un gobierno desnortado, un gobierno sin un programa de actuación. Esto empezó mal desde el principio, para que los oyentes se puedan hacer una idea de la historia. Todos los gobiernos que aspiran a que su gestión se vea y a trabajar por su ciudad, antes de empezar el camino trazan un recorrido. Juan Antonio Peña decidió que él era muy guay y que no necesitaba ninguno, y así le han ido las cosas.
Otro tema delicado que sigue dos para adelante, cuatro hacia atrás, es la policía local, ¿no? En todos sus estamentos. El último repunte con la denuncia pública y sindical del bloqueo a la incorporación definitiva de los 33 agentes de la policía local que reforzaban la plantilla del cuerpo Entel de Maribel. ¿Sabemos algo nuevo al respecto o más de lo mismo?
Sí, hemos estado ahondando en este tema porque, claro, nos preocupa, porque estos policías llevan ya tiempo prestando servicio en la calle y a día de hoy no son funcionarios municipales. Hasta que ellos no juren el cargo, oficialmente no pueden pedir destinos, no pueden pedir traslados, no pueden pedir nada, están en tierra de nadie. Al principio yo pensaba que era por el problema que existió desde que estos, Floro, y tú lo recordarás bastante porque lo publicaste en Onda Guanche, esta nueva tanda de policías locales, el concurso siempre estuvo señalado por la sombra de la duda, y bueno, hubo gente que recurrió, y a día de hoy todavía el juzgado no se ha pronunciado sobre la denuncia que hicieron varios opositores, pero según comenta Comisiones Obreras, no es condición sine qua non para que el ayuntamiento pues haga que juren el cargo pues estos policías, que como te digo, Floro, prestan servicio en la calle, es decir, que en ningún momento se tiene por qué suspenderse el nombramiento ni paralizar el mismo el que haya un recurso. El recurso caerá por un camino y lo otro irá por otro. Yo lo que pienso, y aquello de piensa mal y acertará, y uno algo conoce de esta ciudad, es que el alcalde Juan Antonio Peña, como no tiene nada que vender de gestión, no tiene nada, porque la verdad es que en la gestión en esta ciudad está en piloto automático desde mayo del 2023, pues está agrupando pequeñitas cosas para al final, en los meses finales de mandato, pues estar una tras otra pues haciendo cosas que por lo menos la gente al final crea, la gente que realmente no piensa cómo suceden las cosas, crea que está haciendo cosas cuando se ha pasado pues 3 años mirando para el poniente.
Bueno, estamos ya en año electoral prácticamente, ¿no? Y empezaremos a ver de todo tipo de movimientos, ¿no? El último o el penúltimo, ¿no? O el primero, como lo queramos llamar, el avanzado precisamente por este medio, ¿no? Por Onda Guanche Digital en este caso, es la participación en las elecciones municipales de 2027 del proyecto de Onalia Bueno, alcaldesa de Mugán, que tiene previsto expandir al resto de la isla o en buena parte de los municipios más importantes de la isla, ¿no? En Telde, bajo la marca de Bueno para Telde. Eso ya es una certeza que se confirmará en las próximas semanas, a lo sumo meses, con presentación oficial incluida. ¿Qué cambia esto en la ciudad?
Bueno, sobre todo a mí me gusta mucho el nombre porque juega con su apellido y con el nombre de la ciudad. Me parece muy acertado el nombre. Y decir que, bueno, Onalia es una mujer que ha salido vencedora de 40.000 batallas. Le han puesto no sé cuántos contenciosos y los ha ganado todos. Y bueno, es una mujer que cuenta con el apoyo ciudadano y eso pues tiene su conqué. Si se presenta en Telde, tengo la absoluta certeza de que va a tener representatividad. ¿Cuánto? No lo sé. Pero sin duda, Floro abre un abanico de, a lo mejor si se quiere, de esperanza, puede ser. Esperanza o de iluminar un poco el camino de lo que se presenta como un tedio. Vamos, que los mismos partidos que están ahora mismo en el arco corporativo, que la verdad que se han pegado 3 años, tanto gobierno como oposición, viéndola venir, con un partido socialista decepcionante, lo tengo que decir, y vuelvo y repito, no juzgo por la amistad los actos de las personas. Alejandro Ramos, amigo mío, le tengo afecto, pero yo creo que alguien que tiene 5 concejales tenía que haber descollado a gran altura y se ha pasado pues 3 años de mandato con ruegos, preguntas, chascarrillos y otras historias. Mientras, pues alguien, por ejemplo, como Héctor Suárez, al que han privado del pan y la sal, pues se está batiendo el cobre y haciendo preguntas de enjundia y preguntas que están elaboradas de cara a dinamitar la credibilidad de Juan Antonio Peña. La presencia de Onalia me parece bien, creo que es una mujer que habla claro, que se la entiende perfectamente y que tiene claros sus objetivos. Todo aquel que venga a trabajar por Telde, y te garantizo que si ella logra que representatividad, lo va a hacer, como lo ha hecho en Mugán. Otra cosa se le puede acusar, pero no de que no haya situado a su municipio donde tiene que estar.
Bueno, hay cuestiones que se denuncian, que parece que va a haber un punto de inflexión una vez que salen a la luz, pero que una vez más quedan en el cajón del olvido, ¿no? Lamentablemente, ya desde este medio denunciamos en su momento la gestión que se hacía con el dinero público a través de la empresa pública Gestel, con los famosos papeles de Gestel. Quedó en un conato de denuncia pública en un pleno, de acudir a la fiscalía por parte de un partido de la oposición en Telde, concretamente Vox, con Esmeralda Cabrera, nunca más se supo. Y bueno, el penúltimo capítulo de situaciones anómalas en la ciudad lo protagoniza el sobre con el que se pagaba presuntamente el premio de un carnaval en la ciudad, no una gala drag, lo denunciaba el presidente de este colectivo en el pulso de Juan Santana, en el siguiente pleno. A esa denuncia pública, pues otro concejal en la oposición, Héctor Suárez, preguntaba al alcalde pues el procedimiento del pago, ¿no? No se aclaró. Este concejal anunciaba que iba a hacer una investigación y que iba a tomar las acciones que considerara oportuno para esclarecer lo que había ocurrido, pero lo cierto es que una vez más en Telde se queda todo en el cajón del olvido, ¿no? Por no decir en el cajón de la mierda. Y no se sabe absolutamente nada, porque ocurre que un mes después hay otro pleno y nadie pregunta absolutamente nada al respecto, no hay una nota informativa de ningún partido de la oposición y una vez más se queda en un grito en el desierto, Maribel. Aquí creo que la corrupción o la presunta corrupción queda impune.
Y tanta culpa tiene el que ordeña a la cabra como el que mantiene la lata. Hay un rumor que se puede confirmar y se confirmará en breve, que precisamente la empresa a la que se le ha adjudicado el mantenimiento del mercado municipal, que eso es una buena tanda de millones, pues ha recaído precisamente en la empresa del sobre, la empresa que facilitó el sobre para que se pagara el concurso de la gala draft. Hombre, esto es lamentable. Yo creo que a Héctor Suárez, pues bueno, no se le puede cargar más tampoco, porque por lo menos tuvo la gallardía de decir en un pleno se ha pagado con dinero negro. Eso no lo dice cualquier cargo público. Y solo por eso tiene mi respeto, porque eso no lo dice cualquiera. Lo sabían todos. Todos, porque hablé con todos y lo sabían todos. Entonces, es verdad que él dijo que estaba pendiente de otro tema que había de similares características, pero nunca más se supo. Hombre, en beneficio de Héctor Suárez y sin quitarle que pueda tener también su parte de no acción o de inacción, es que este hombre, pues en el ayuntamiento de Telde lo han dejado prácticamente sin ninguna asignación. Tiene que trabajar, tiene que mantener a su familia y no puede dedicarle a la institución 24 horas. Si le dedicara 24 horas, pues me imagino que de otra forma se cantaría, otro gallo nos cantaría, porque si con lo poco que le dedica es el único que saca temas que realmente, dices tú, son temas importantes para la ciudadanía, porque en el último pleno, Floro, abiertamente habla de la parálisis de urbanismo. Estamos hablando no de cualquier tontería, no es la parálisis de... no sé, de servicios sociales ni de bienestar animal. Estamos hablando de lo que mueve un ayuntamiento, como ya he dicho, la columna vertebral. Por tanto, Floro, que esto viene a colación de todo ese tema, tiene que haber alguien capaz de decir voy a luchar, voy a trabajar porque la honorabilidad vuelva a esta ciudad, porque no se hagan cosas que no están bien hechas, como es gastar dinero a expuertas de aquella manera en la empresa municipal de Gestel, y por supuestísimo que no haya asesores que se traigan un sobre, se le lleven dinero en un sobre a pagarle a un colectivo. Imagínate la imagen que da una institución que paga a un colectivo mediante un sobre, vamos, que estamos como en Palermo.
Bueno, vamos concluyendo, Maribel. El gobierno de Telde sustentado con tránsfugas, ¿no? Teníamos a Janos en Caume, se suma Juan Pablo Rodríguez y todos están contentos, ¿no?
Sí, dice mucho de cómo es Juan Antonio Peña, que nos quiere vender una imagen, pero la realidad es la que vemos, ¿no? La que él nos dibuja idílica, abrazando niños, viejas, farolas y todo lo que encuentra por el camino. La realidad es que al final, después de cesar de la forma tan vil que cesó a los 2 meses de estar gobernando a Héctor Suárez, se ha quedado sostenido por 2 tránsfugas. ¿Por qué? Hombre, porque vamos a ver, Juan Pablo Rodríguez, que está de baja, pues ¿a quién va a apoyar? Pues a quien le ha dado 2 áreas. Y nada menos que transparencia. Bueno, yo no sabía si cavar un hoyo y meterme, pero bueno, en este gobierno absolutamente desnortado, sin ninguna línea de actuación, trabajan a lo que va saliendo. Así no se puede llevar una institución sin programar, sin nada. Aquí es a lo que surja. Y de hecho, pues, y lo voy a decir ya claramente, los reconocimientos extrajudiciales de crédito se deben a que no hay dinero para pagar las facturas de ya planos y sobre todo proyectos que están caducos, como puede ser el contrato de alumbrado con el que tienen cercenada la gestión de Juan Francisco Artiles. Por eso van una y otra vez, y es por lo que yo te he dicho que me aburre ir a los plenos, porque no es que sea ilegal los reconocimientos extrajudiciales de crédito, pero sí dice mucho de la capacidad de gestión de un gobierno. Con tal de no sacar adelante pues el contrato de alumbrado y el contrato de parques y jardines, porque saben que aún trabajando con déficit presupuestario, Juan Francisco Artiles es capaz de sacar adelante sus áreas, pues lo han guillotinado, pues cerrándole el paso con los contratos que tiene pendientes de salir, que sabemos que hace un montón de tiempo que están ahí, y ya no nos vale aquello de que el alcalde tiene toda la predisposición del mundo. El alcalde precisamente es al que ha boicoteado y guillotinado las delegaciones de Juan Francisco Artil.
Pues muchísimas gracias, Maribel, como siempre, por atender nuestra llamada. Ha sido un placer. Volvemos a escucharnos próximamente. Muy buenas tardes.
Muy buenas. buenas tardes, Floro. Muchas gracias a ti, pues, como te digo siempre, pues por permitirme poder estar en contacto con los ciudadanos de Telde y que estos, por lo menos, tengan una información cuanto menos veraz. Muy buenas tardes.
Bueno, y con Maribel Castro ponemos el punto final a esta edición de La Hora de la Verdad. Un placer, como siempre. Volvemos a escucharnos el próximo martes con más y seguramente mejor información. Un saludo de Florentino López. Sean felices.
La Hora de la Verdad con Florentino López Castro.
Desde Gran Canaria, para el resto del mundo, Onda Guanche, Radio Digital.